Seguimos aquí en El Tapón y La Rosca por Nacional Resistencia. Noticias para salir del frasco y vamos a hablar ahora de otro tipo de frascos, que es el de la sal, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud está conmemorando, como todos los años, del 11 al 17 de marzo, se busca que los países disminuyan el consumo de sal en la población, ¿no? Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con, bueno, quien es ya conocida de la casa, la nutricionista Dora Mieres. ¿Cómo estás, Dora? Buen día. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, buen día, Marcela, buen día, Noelia. ¿Cómo les va? Un gusto otra vez estar por este medio compartiendo con ustedes.
Así es, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca del consumo de sal. Es un alimento habitual de todos los días en nuestra vida, pero tiene algunas contraindicaciones, ¿puede ser?
Sí, por supuesto, justamente este año el lema es más sabor, menos sal, en relación a esta semana que vos mencionabas sobre la conciencia del uso de la sal en la alimentación, que nosotros cuando hablamos de la sal creemos que solamente estamos hablando de la sal de mesa, pero lejos de ser solamente ese único ingrediente, sabemos que existen un montón de productos que tienen sal como un nutriente oculto en todas las preparaciones, como son los alimentos que hemos hablado muchísimo el año pasado en el marco de la exigencia de la ley del rotulado frontal de alimentos, que tienen que ver con los alimentos ultraprocesados. Sí. Todo esto que hablamos de los productos de pastelería, los snacks, los productos embutidos, aún los productos que son hiperazucarados, como las galletitas rellenas, también tienen sal oculta.
Ah, mira.
Y todo esto, claro, y todo esto va sumando a la sal que se recomiendan, 2 miligramos de sal por día, o sea, equivalente a un blister de vallaspirina, como para tener un ejemplo.
Ajá.
Vos llenás ese blister con sal gruesa y esa es la única cantidad que vos necesitas durante el día para todas tus preparaciones.
Imagínate. A ver, como si fuese una pastilla de vallaspirina por día.
Sí,
eso es todo lo que tenemos que usar de sal.
Más allá del chivo, ¿no? Pero
sí.
Verdad es así. Eso es lo único que tu cuerpo requiere, y mucho menos en los pacientes con hipertensión o con enfermedades renales, que también, si viene al caso, justamente ayer se recordó, como cada segundo jueves del mes de marzo, el Día del Riñón.
Claro.
Es uno de los órganos más afectados por las enfermedades relacionadas a los problemas cardíacos secundaria a los efectos, por ejemplo, del consumo excesivo de sal.
Claro, la verdad es que me llama mucho la atención lo que nos estás contando, porque uno le pone o trata de poner poca sal a la comida, pero después comes un pan o comes algo que compraste o una galletita y le estás incorporando aún más sal.
Aún más sal a tu alimentación diaria cuando tu organismo no lo requiere, porque simplemente es un condimento, no te aporta ningún tipo de nutriente. O sea, que vos consumas sal o no consumas sal, obviamente, entre no consumir y consumir, te puedo decir que obviamente no consumir es mucho mejor y más saludable al organismo que consumirlo, además, en todas las variantes que estamos hablando en las que se presenta la sal.
Sí.
¿Sí? Decimos que una galletita tipo de estas que tienen relleno rosa y que están bien pegaditas las galletitas, tiene mucho más de 2 miligramos de sal en su preparación. Y vos me dirás, pero si es dulce. Pero sí lo ponen, porque obviamente requiere para toda la preparación industrializada que lleva el producto en sí. Los productos de pastelería también, cuando vos escuchás una receta de un bizcochuelo, dicen agregale 2 cucharaditas de sal a la preparación, entonces no es solamente azúcar.
Ahora, Dora, en cuanto a, por ejemplo, cuando uno va a cocinar los alimentos, ¿qué es mejor? ¿Aplicar la sal después que uno, cuando uno va a consumir, o cocinar con sal?
Muy buena tu pregunta, la verdad, y es muy bueno explicar, porque muchas veces nos pasa que en las familias, por ahí los jóvenes de hoy como que están tomando un poco más conciencia y no ingieren directamente sal en las preparaciones, entonces les da igual. Pero tenemos muchos adultos que una vez que vos preparaste el alimento ya le pusiste sal en la cocina, después cuando se sirven otra vez le vuelven a agregar sal al plato. ¿Sí? Entonces lo ideal siempre es que toda la preparación que hagas vos no le agregues sal, y que cada uno le agregue la sal en la mesa.
Me gusta.
O por otro lado, si ya cocinas con sal, informá de esto, y no es necesario. En todo caso, si por el paladar la persona percibe de que le falta según su gusto, lo mejor es tener siempre condimentos a mano, el limón, la pimienta, los condimentos tipo provenzal, tipo polvo de ajo, todo eso son mucho mejor y aumentan la palatabilidad de ese producto, de ese alimento, sin que tengas que agregar sal, por ejemplo.
O sea que podemos ir cambiando hacia los condimentos antes que la sal.
Exactamente, los condimentos son los mejores aliados para disminuir el consumo de sal y de paso también darle un lugar a nuestro riñón de que no tenga que forzarse a purificar toda esa cantidad de sal que pasa por todos los alimentos que consumimos diariamente.
Claro, y la sal se la relaciona siempre con el sodio, ¿es lo mismo?
Por supuesto, nosotros lo que tenemos en la sal de mesa es, digamos, un derivado del sodio. Existen otras sales mágicas, y digo esto siempre porque, no, en verdad todas las sales son iguales, la sal del Himalaya, la sal, no sé, sal marina. En verdad no existe una sal que sea saludable de ninguna manera. Por eso es que nosotros recomendamos en los pacientes con hipertensión la eliminación de la sal de la mesa y la inclusión de otros condimentos, como limón, como te mencionaba hoy, como un tipo de pimienta, con un preparativo, por ejemplo, agregando aceitunas, limón y perejil, y eso también como forma de aderezo, o un poco de ajo triturado, que también le da un buen sabor, y realmente cuando vos te acostumbras no requerís sal en tu preparación. Pero es un cambio de hábito, un hábito que se adquirió durante la infancia, ¿sí?
Claro.
Entonces, digamos, no se cambia de un día para otro, pero siempre hay lugar y tiempo para modificar nuestros hábitos hacia otros mucho más saludables que nos garanticen una salud a largo plazo, un corazón sano con mayor fuerza y también nuestros riñones, que como decía hoy son los órganos más afectados por el consumo de sal excesivo.
Ahora, uno observa que, por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de patología cardíaca y, bueno, que lo primero que le dicen, dejas de consumir sal, cuando consumen un poco de sal, inmediatamente hacen una especie de retención de líquido.
Sí, por supuesto.
¿Por qué es eso?
Porque la sal, digamos, al ser un mineral, al igual que el azúcar, tiende a absorber líquidos, ¿sí? Entonces, el paciente que dejó de consumir sal, que mejoró toda su función orgánica, al ingerir nuevamente el agua que está en el organismo, que la sal requiere para, de alguna manera, circular en todo el organismo, se retiene. Y vos vas a ver que esas personas que tienen retención de líquido se retienen en zonas que son... hay mayor cantidad de piel, por ejemplo, el tobillo, el abdomen, las manos, además de que se edematizan, duele mucho. Entonces, por eso es que absorbe cantidad de agua y se posiciona en esa zona. Además, no hay buena circulación y el riñón no puede excretar. Por eso es que cuando el médico te dice, deja de consumir sal, no te lo dice de manera caprichosa ni por molestarte o complicarte la vida. Te lo dice porque realmente tu organismo, tu cuerpo ya te dio miles de señales y mil mensajes para que dejes de consumirlo. Pero como el ser humano tiende a hacer todo lo prohibido, entonces por eso es que la gente es tan caprichosa y de algo me voy a morir, te dice.
Dora, claro, pero lo que apunta es justamente a tener una mejor calidad de vida,
por supuesto,
¿no? En ese trayecto. Uh-huh. Dora, también hay leyes, ¿no? Hay normativa, tanto a nivel nacional como provincial. Sé que aquí en Chaco hay leyes que regulan el uso de la sal. ¿En qué consisten?
Sí. Lo que tiene esta ley, y está bueno que la menciones, es que lo que hace es disminuir la cantidad de sal que se agregan a los alimentos que se ofrecen, tanto en restaurantes como en panaderías. Justamente los que nos escuchan sabrán que probablemente han ido a una panadería X toda su vida donde el pan tenía el sabor X y hoy día te vas y encontrás que no tiene la misma cantidad de sal. Y vos decís, qué desabrido, o le falta sal y te piden, pero por ley y por ordenanza en nuestra provincia se disminuyó el consumo de sal, que en este momento no recuerdo el porcentaje, pero hay una reducción muy grande en la cantidad de sal que se le agregan a los alimentos en las panaderías, en los restaurantes, y realmente se hace cumplir, que eso es algo bueno porque tiene que ver con la conciencia también del elaborador de alimentos.
Claro,
o sea, el fabricante.
Chaco se ha sumado también a estas leyes. Sé que tampoco se puede tener, en este caso, la sal en la mesa cuando uno va a un restaurante, ¿no?
Exactamente, sí, hay que pedir que se lo traiga, ¿sí? Pero también estas leyes, si bien están vigentes, no es una cuestión de una ley de policía, es decir, el Estado no es un contralor que tiene poder de policía sobre los restaurantes y fabricantes de alimentos. Puede exigir, y además el expendedor puede tener la ley pegada a la puerta, pero después puede, si quiere lo hace, y si no, o no lo hace en el porcentaje que exige la ley.
Claro.
Y esto es una conciencia, digamos, crítica de cada productor, elaborador, fabricante.
Y quería hacer hincapié en lo que dijiste de los distintos tipos de sal, porque se venden muchas sales con la idea de que son saludables, la sal del Himalaya, la marina, o incluso la sal light, reducida en sodio. Sí, ¿es así o no?
Tal cual como menciona su nombre, los productos light tienen una reducción de un porcentaje del micronutriente, del nutriente en este caso el alimento que contiene la sal, pero en verdad ninguna son recomendables cuando existe una hipertensión. De hecho, cuando el paciente con hipertensión o con alguna enfermedad renal asista a un nutricionista o un médico, le enseña que incluso hay aguas, marcas de aguas que no se consumen por la gran cantidad de sodio que tienen. O lo mismo pasa con algunos vegetales que naturalmente para su producción requieren una tierra que tenga una especie de salitral. Por ejemplo, la acelga. La acelga es un vegetal que tiene gran contenido de sodio, por eso es que en algunas complicaciones cardiológicas no se recomienda. Y así la mayoría de algunos vegetales de hoja verde, que bueno, existe una lista que se le suministra al paciente cuando viene a la consulta, por ejemplo.
Claro. Bueno, hemos aprendido un montón, como siempre, nos quedamos con muchísima información. Bueno. Recomiendo, estoy viendo también la guía técnica que publica la Organización Mundial de la Salud para reducir el consumo de sal. Es una guía técnica que se llama Menos Sal, Más Salud, que también ahí la pueden buscar. Dora, como siempre, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, gracias a ustedes y para lo que gusten siempre estamos aquí.
Muchas gracias. Bueno, allí la saludamos a Dora Mieres, ella es nutricionista, hablando de esta semana de la concientización sobre la sal.